Argentina, Buenos Aires, un rincón.
Muy buenas tardes, país. ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias por acompañarnos la próxima hora con toda la información y las entrevistas que tenemos vinculadas con la programación del CCK. Hay mucho y muy bueno. Hay mucho que ocurre este fin de semana, hay mucho que ocurre el fin de semana próximo, de manera que lo estaremos compartiendo hoy en el programa. Primero lo que corresponde, saludo a mi colega en el piso, Cecilia Abtsatz. ¿Cómo estás, Cecil?
Muy bien, encantada. ¿Cómo estás, Susana?
Muy bien, soportando el frío, mañana va a ser peor, pero poniéndole el cuerpo. Y ahora sí tenemos al primer invitado del programa, es Lito Vitale. Se cumplen 30 años de una canción que yo creo que nos pasó a todos, ¿no? Que es ese amigo del alma. Seguramente al decir el nombre muchos dirán, ah, sí, ¿te acordás? Porque es una canción que se nos metió en el corazón. El mismo Lito Vitale en algunas entrevistas ha dicho que ha sido mágico y que no sabe cómo ocurrió, pero lo tenemos en línea. ¿Cómo estás, Lito? Susana Reynoso te saluda.
¿Cómo te va? ¿Todo bien?
Bien, acá estamos con Cecilia Abtsatz en el piso y lo primero que te quiero preguntar es precisamente, ¿qué es esa cosa mágica que ocurrió con ese amigo del alma?
Bueno, la verdad que no lo sé. O sea, primero, las músicas, cuando uno tiene la suerte de que en algún momento coincidan con lo que la gente disfruta escuchar, tienen eso de especial y uno nunca puede saber cuál es el ingrediente que hace que una música llegue a la gente más que otra. La verdad que no hay, si no serían todos éxitos los que
claro.
Lo que uno o sea, me parece que ese amigo del alma tuvo una particularidad musical y también mucha particularidad en el tiempo, en el momento en el cual la música salió. Era un momento bastante permeable dentro de la gente que escuchaba más música instrumental, quizás ligado un poquito más a la New Age en aquel momento, en el fin de los 80, y pero esa canción, sí, a pesar de que es muy larga, viste, como
sí.
12 minutos y pico, y sin embargo tenía como un par de particularidades que hacían que la gente se haya enganchado, y bueno, gente especialmente de la edad mía, de más de 50, que disfrutó de la música cuando fue compuesta en aquel momento. Me parece que es, calculo, la gente que va a ir a escuchar el concierto el sábado del viernes que viene.
Exactamente.
Va más para el lado del músico o del público que tuvo en aquel momento la posibilidad de escuchar la canción en su momento de composición, digamos, ¿no?
Así es. El próximo viernes 22 de junio a las 20 horas en la Sala Sinfónica. Vas a hacer un concierto con la Orquesta Nacional Juan de Dios Filiberto, pero vos estuviste haciendo esta misma celebración con orquestas de provincias.
Claro, en principio con la que toqué anteriormente fue con la de Corrientes. Y después del CCK voy a tocar con la de San Juan, con la de Mendoza, con la de Rosario, Chaco, y espero con la de Salta, que es algo que me gustaría muchísimo hacer. Estamos ahí en negociaciones para intentar lograrlo. Pero la idea del proyecto es llevarlo a distintas orquestas del país para compartir esa música con músicos de cada una de las regiones de nuestro país, que hay muchas orquestas y muy buenas, ¿no?
Y siendo que todos estos cuerpos habitualmente pertenecen a las provincias, yo me imagino que cuando hablas con los secretarios o los ministros de Cultura de las provincias, ¿se acuerdan de ese amigo del alma? Decime el porcentaje.
No, en general, como el porcentaje de los ministros de Cultura del país es de gente de más de 50, se acuerdan todos, por suerte. Quizás alguno más joven tenga alguna duda o lo haya oído escuchar nada más, o sea, por comentarios o algo así, pero los que con los que hablé hasta el momento se acuerdan todos, y bueno, por supuesto que la posibilidad de la confesión debe de un montón de detalles, no solamente que el tipo se acuerde y le guste la música,
no, claro,
sino que tengan presupuesto adecuado y la disponibilidad, porque también muchos organismos programan sus conciertos con un año o más de antelación.
Uh-huh.
Entonces, bueno, nada, hay un montón de variables que estoy tratando de aprender y de saber, y acomodándome a la realidad, tratando de potenciar lo más posible el concepto de esta gira.
Y le quiero pasar la palabra a mi compañera Cecilia Absat, pero quería hacerte antes dos preguntas. La primera es, ¿por qué esta es la mejor oportunidad para que el tema suene como lo soñaste?
Básicamente porque toda la música de aquel momento mía que yo compuse tenía como una sonoridad muy, quizás, como grandilocuente orquestal, y nunca tuve la oportunidad de hacerlo sonar con los instrumentos reales que siempre tuve en mi cabeza. Entonces, de alguna manera, en estos conciertos se genera o se cumple el sueño de alguna manera de que el sonido de esa música sea el siempre esperado, o sea, el siempre especialmente soñado por mí, ¿no? Porque ver con las cuerdas grandes o los metales y todo eso sonando y dando ese espacio sonoro que tienen los instrumentos acústicos, está buenísimo, la verdad.
¿Y el repertorio, tratándose de una sala sinfónica, qué va a incluir?
Incluye temas de ese mismo álbum y de dos discos más de aquella época, La Hacienda Infinita y el Viento Sur, que son como el tríptico de discos más representativos de aquel momento del Vitale Cuarteto. Tiene el Viento Sur tenía como un texto que había escrito especialmente para el disco Mariana Walsh, y que inclusive lo dijo ella, lo grabó con su voz, y que en el concierto lo va a hacer mi hermana, Diana. Y después ese amigo del alma, que voy a tener como invitados a dos de los integrantes del cuarteto que grabaron la canción en su versión original, Cristian Jodorcha y Marcelo Torres.
Lito, ¿qué tal? Soy Cecilia.
¿Cómo andas, Cecilia?
Muy bien. ¿Sabés de qué me acuerdo yo? Del programa de televisión que vos tenías en el horario de cierre.
Claro.
Sí. Que se llamaba así, Ese Amigo del Alma.
Sí.
Donde tenías, además, invitados a los músicos que importaban.
Mira, ese programa empezó a estar al aire 2 años después de la edición del disco, por eso, a la hora de buscarle nombre, me pareció que era muy representativo de mi trabajo ponerle Ese Amigo del Alma.
Claro.
Y era
muy agradable, ¿eh? Sí. Todos lo esperábamos,
bueno.
Sí.
Estaba bueno, yo lo disfrutaba muchísimo. Y bueno, y ahí fue que empecé a inicialmente invitar a mis amigos, justamente porque ahí el nombre, digamos.
Claro.
Como que era una especie de noche de un anfitrión musical y que invitaba a sus amigos a compartir música. Y después empezó a pasar que muchos músicos querían venir y se abrió por suerte mucho más el espectro de estilos y de personajes musicales que yo nunca hubiera imaginado tener ahí en mi espacio, pero estuvo muy bueno porque me enseñó y me hizo disfrutar de un montón de corrientes artísticas que yo nunca había escuchado ni había tocado, digamos, ¿no? Así que me parece que fue un aprendizaje.
Además, hay muy poca oportunidad de escuchar música en televisión.
Y cada vez menos, ¿viste? Porque la música no mide como los productores de la televisión quieren, y entonces, bueno, probablemente en algún momento vuelva el programa, porque siempre estoy ofreciéndolo y tratando de ver la posibilidad con algún sponsor que tenga un poquitito de mirada, un cachito más.
Sería divino.
Más artística que específicamente comercial, y que pueda derivar algunos mangos de alguna empresa en una cosa meramente cultural, digamos, ¿no?
Y otra cosa que quería señalar es tu tarea como productor. Ahí en ese, no sé si es tu casa o el estudio en San Telmo.
Ambas cosas son lo mismo.
Que se ve tan lindo desde afuera.
Sí.
Es el estudio y tu casa.
Sí, el estudio en una casa y la casa al lado es mi casa.
Ah, muy
pero
bien.
Sí, es como una usina de un montón de cosas, que fue un poquito también la bajada familiar de mis viejos, y con los que siempre concretamos los sueños de producir conciertos y eventos culturales, y bueno, hace rato que yo tomé la idea de tratar de abrir lo más posible la cabeza y hacer un montón de juntadas con músicos, y fui buscando los espacios para llevarlas a cabo, ¿no? Conciertos o videos o programas de radio o televisión.
¿Y qué tipo de música te gusta escuchar? Porque nosotros, escuchándote y disfrutándote, sabemos cuál te gusta componer.
Mira, Cuando me pongo a escuchar música, me pongo a escuchar en general música o de piano, de Kicharret, o música más sinfónica. Me gusta mucho Rachmaninoff, me gusta mucho Ravel, Mahler. Me gustan mucho esos compositores y también, por supuesto, los más, los clásicos, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Desde Bach hasta, no sé, a Mozart, o Beethoven, pasando también por Chopin, que es un compositor genial y que las partes de piano que él compuso y escribió son realmente impresionantes, ¿no?
¿Estás trabajando en nuevos proyectos con Juan Carlos Baglietto?
Sí, estoy
pensando... ¿Para este año?
No, para el año que viene. Ajá. Para el año que viene, porque este año ya con lo de Amigo Lar, un par de cosas más que tenemos, está como cubierto. El año que viene vamos a hacer probablemente un disco nuevo, es lo que tenemos craneado, y esperemos lograrlo, porque todo esto cambia día a día en relación a la realidad, pero siempre estamos, siempre llevamos a cabo lo que soñamos, por suerte, hasta el momento.
¿Y por dónde van a ir con
mira, la idea con Juan es hacer un disco de canciones un poco testimoniales relacionadas específicamente con algunos hitos de la Argentina contados desde las canciones.
O sea, qué lindo.
Hay un montón de canciones que cuentan algunas anécdotas sociales de nuestro país desde la óptica más justamente artística y sensible, ni panfletario ni tomando un partido político, digamos.
Bueno,
¿no?
Baglietto lo ha hecho, ¿no?
Lo ha hecho, sí. Y lo hemos hecho también en conjunto, y esta vez lo vamos a hacer específicamente, concretamente, con este disco.
Bien, canciones entonces testimoniales en el próximo trabajo de Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto. Muchísimas gracias por atendernos, Lito, y entonces, el próximo viernes 22, a las 8 de la noche en la Sala Sinfónica, allí vas a estar con la Orquesta Nacional Juan de Dios Filiberto. Te deseamos lo mejor y ahí vamos a estar, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Un beso para todas.
Un abrazo.
Chao, chao.
Hermosísimo, de esto que estamos escuchando es precisamente ese amigo del alma, ¿no? Un tema instrumental en una época en que no se escuchaba tanto tema instrumental en la televisión, pero como decíamos recién con Cecilia Arsatz, esperábamos ese momento en que llegaba en la televisión ese amigo del alma para irnos por lo menos con algo cálido, ¿no? A dormir. Y yo lo recuerdo con mucho cariño eso. Ya no se da tanto en la televisión, que ha tomado otro rumbo. Así que lo disfrutamos y esperamos que ustedes también lo hayan disfrutado.
Hasta las 19, quedamos en el CCK. Estamos en el Mundial y los medios públicos te lo traen como nunca. Vas a poder verlo en vivo en la tele, en el celu, en la compu o en la tablet. Y por la plataforma Contar en todos los rincones del país. Entrá en www.com.ar y bajate la aplicación. Míralo en la televisión pública argentina o escuchalo en Radio Nacional. Revivilo por Deporte TV. Viví el Mundial por los medios públicos. Estés donde estés, con la camiseta puesta.
Hola, soy Sandra Mianovich y te espero en Soy Nacional para que escuches toda la música nueva y toda la música que siempre querés escuchar. Todos los sábados a las 19 horas por Radio Nacional, la radio de todos. Soy Nacional.
6 de la tarde, 20 minutos. Rick Wakeman en un show íntimo. 7 de julio, Teatro Gran Rivadavia. Compra tus entradas a través de fullticket.com o llamando al 5031-1234. Rick Wakeman, 7 de julio, Teatro Gran Rivadavia. Produce Take Music.
Radio Nacional. La única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional. Nacional.
Somos Nacional.
La radio de todos.
El último campeón empieza a defender su título. Desde Rusia, Alemania, Suecia. Sábado 23 de junio, con el relato de Eladio Arregui, los comentarios de Jorge Godoy y todo el aporte de nuestro equipo de deportes. Nacionales, pasión mundial. Rusia 2018 está en la radio del mundial.
Quedamos en el CCK con Susana Reynoso.
Tiene Buenos Aires un rincón y en un jardín prohibido un tal Piazzolla, amigo de un gorrión que le presta el nido para ver de placa.
Y seguimos con más información de lo que ocurre en el CCK. Por ejemplo, la actividad coral, que es muy interesante. También hoy va a haber en la Sala Argentina, va a presentarse el Coro del Fin del Mundo. Es un ensamble fueguino junto a un grupo de instrumentos barrocos que se llama De la Luna. Este es uno de los tantos coros que se viene presentando en distintos espectáculos y conciertos que se hacen allí, precisamente en la Sala Argentina. Recuérdelo, todavía quedan entradas. Si usted no la pudo comprar vía internet, sabe que igual tiene que darse una vueltita si está aquí en Buenos Aires por el CCK, porque siempre hay remanente, gente que las pidió, que después por una u otra cosa no puede ir, y usted de sorpresa se puede quedar allí en un concierto. Pero vinculando la actividad coral, Cecilia Arsa tiene algo para contarnos en su columna, que es siempre tan instructiva.
¿Ubicás a Keith Richard?
Ah, sí, claro.
Bueno, Keith Richard, legendario guitarrista de los Rolling Stones. ¿Sabes cómo fue a parar a los Rolling Stones?
No.
Porque lo echaron del coro.
¿Cantaba tan mal?
No, lo que pasa es que de chiquito él integró un coro que era un trío de sopranos.
Ah, mira vos,
de chicos, curioso, que cantaron frente a la reina Isabel. Y le fue divino con eso, pero a cierta edad se le cambió la voz, entonces tuvo que volver a sus estudios, donde había faltado mucho por el coro, y de ahí lo echaron porque faltaba todo el tiempo. Y así fue a parar a los Rolling Stones. Muy gracioso, que imagínate vos la felicidad de integrar un coro. Quiero decirte que ya figuraban en el Antiguo Testamento los coros. Pero, por ejemplo, en Egipto, en el Antiguo Egipto, los coros tenían una jerarquía inmediata al faraón. Y el cantante principal del coro era considerado un pariente del rey, para que veas el lugar que ocupaba el canto y el coro en el pasado, ¿no? El origen formal del coro, como lo conocemos, y su auge fue en Grecia, ¿cuándo no? ¿No? En la época del emperador Claudio. Se me ocurre que fue la mejor época de todo el imperio romano. Bueno, es muy interesante en los coros cómo están ubicados los que cantan de la misma manera como se ubica los músicos en una orquesta. O sea, sopranos, mezzosopranos, contraltos, barítonos, tenores y bajos, ubicados de una manera estratégica. Después, en la Edad Media, también aparecieron los coros litúrgicos, que eran principalmente con voces masculinas y eventualmente niños. Una parte muy interesante del tema de los coros es el gospel. Coros que usan, viste, las corrientes evangélicas. Gospel es una síntesis de, en inglés, la voz de Dios, ¿no? Y es realmente maravilloso porque lo que ellos hacen al cantar es recitar lo que entienden las verdades del Evangelio y afirman que la felicidad proviene de depositar la confianza en Dios. Por ejemplo, Aretha Franklin, hija de un pastor, empezó cantando gospel, lo mismo que Mahalia Jackson. Bueno, acá tenemos desde el... Acá hay imposible de anotar la cantidad de coros que hay acá. Están los famosos, como el de López Pucho, que del Estudio Coral de Buenos Aires, al coro Kennedy. En el mundo, el coro más famoso de todos es el de los niños cantores de Viena.
Muy conocido.
Pero claro, hay muchas categorías. Están los escolares, que se arman en las escuelas, los profesionales, que son los que aparecen en los conciertos. Están los terapéuticos, lo que hablábamos hace un rato, porque los médicos han descubierto que tiene unos efectos muy positivos en lo emocional y se han escrito libros, por ejemplo, Historias milagrosas de tratamientos y curaciones, sobre la base de música de Mozart, ponele. Después está el coro académico, el institucional y el que más me gusta, que es el coro de los diletantes, que es la gente que quiere cantar, ¿viste? Quiere cantar y escucharse en medio de una cantidad de voces, y son muy felices, como vos me comentabas también hace un rato. Beethoven fue el primero en incorporar un coro en una sinfonía, con la novena de Beethoven, con la novena, quiero decir, con el himno a la alegría del cuarto movimiento, pero después siguieron otros como Bizet, Mendelssohn, Liszt. Otros músicos siguieron con esta idea de incorporar coros en los conciertos sinfónicos. Así que podría seguir horas hablando de esto porque hay tal cantidad y es tal la felicidad que proporcionan, pero bueno, era nada más que un repaso a vuelo de pájaro.
Muy lindo el tema, me gustó muchísimo. Muchísimas gracias, Cecilia Absatz, y ahora música.
Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás, voy a morir. Algún día sabrás lo que ha sido vivir
amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir. Amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor, así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor, un día verás que me voy a morir, amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, 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 amándote. Algún día verás que me voy a morir. Amándote, 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 amándote.
En la radio. Quedamos en el CSK.
Muchas veces nos preguntamos, Argentina, decime qué se siente. Soy Adrián Corol y te invito a descubrir un país, el tuyo, el nuestro, el de todos.
Argentina, decime qué se siente. Domingos, 19 horas por la televisión pública argentina.
Hola, ¿cómo están? Soy Graciela Borges, les dejo un beso grande y les pido por favor en esta radio que amamos tanto que nos escuchen los domingos a la 1:00 de la tarde en mi programa Una Mujer. Les va a encantar, hay entrevistas realmente preciosas. Un abrazo enorme.
6:31.
Hola, soy Matías, vivo en Rosario. A las 7 escucho a Sandra Mianovich.
Radio Nacional te invita a la grabación de Las dos carátulas, el teatro de la humanidad.
Salgo contra mi deseo.
El lunes a las 19:45 venía nuestro auditorio a presenciar El reloj de Baltasar de Carlos Gorostiza. Con la actuación de Rubén Stella y un elenco de primeros actores. Producción y dirección Nora Massi. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Invita Nacional.
Avanza el Mundial. Y el segundo paso es el más difícil.
Despertar y empezar.
Jueves 21 de junio, a partir de las 12:30, Argentina-Croacia, en vivo y en directo, desde Rusia, con el relato de José Luis Romero, los comentarios de Carlos Ares y todo el aporte de nuestro equipo de deportes.
Despertar y empezar.
Nacionales, pasión mundial.
Un lugar en la radio. Quedamos en el CSK.
Tiene Buenos Aires un rincón y un jardín.
Y tenemos ahora a Julieta Blum, que es la directora de contenidos del Byte Footage, que se llevó a cabo entre el 3 y el 6 de mayo el festival, pero digamos ha quedado una muestra que se llama La Imagen Arde y hay actividades vinculadas con esta muestra que van a seguir hasta el 29 de este mes. Así que le damos la bienvenida, gracias por venir.
Hola, Julieta. gracias por invitarme.
Bueno, la idea es que nos cuentes un poco qué es lo que queda del Byte Footage que tiene, realizó la primera edición allí en el CCK.
Bueno, el festival inauguró el 3 de mayo, como dijiste vos, y en ese mismo día, a la par de un montón de actividades, también se inauguró una exhibición, que es La Imagen Arde, que es como una parte muy importante del festival porque fue creada a través de una convocatoria a toda América Latina, donde recibimos más de 500 trabajos. Entonces, la exhibición está dividida en dos salas. En una sala está esta selección, que fue seleccionada por Albertina Carri, Francisco Medal y Leandro Listorti, que son especialistas cada uno en su tema, ya sea en archivo, en fotografía, en cine. Y esta selección está en una sala. Y en la otra sala decidimos también invitar artistas locales y colectivos de artistas que estén trabajando en la temática de la apropiación digital. Ahora, desde que terminó el festival, nosotros nos quedamos con muchas ganas de seguir teniendo actividades porque fue tanta gente, tuvimos tan buena recepción, al ser una primera edición inclusive, que decimos, bueno, empezamos a armar activaciones de la muestra para que no quede inaugurada y, bueno, ya que vengan a verla la gente, sino tenemos actividades, porque todos los artistas también están súper disponibles para pensar cosas, talleres, conferencias, y todo lo pensamos siempre adentro de la sala. Entonces, hasta la fecha hemos tenido casi todos los fines de semana distintas actividades, entre ellas con el Archivo de la Memoria Trans, donde una de las chicas del archivo vinieron a conversar sobre las fotos, sobre las historias. Uh-huh. También con Lino Divas, que es uno de los artistas que tiene su obra exhibida ahí, que lo que hace Lino es invitar a colectivos de artistas autogestivos a conversar y hacer actividades en la sala de exhibición. Entonces, también es muy interesante cómo se vinculan otras perspectivas y otros proyectos que, si bien no fueron seleccionados por nosotros, tienen que ver y vienen a la sala a charlar. Bueno, mañana, por ejemplo, también para invitar a la gente que le interese, hay una visita guiada con artistas que participan y que voy a como coordinar yo. Pero bueno, la idea es que también no se escuche como la voz y las distintas formas de mirar la obra desde sus propios creadores, que es lo que nos interesa también. Y que el público, bueno, haga las preguntas que quiera y demás.
¿Y en qué cierre están pensando el 29?
Tenemos como varias ideas. El día de la inauguración, un DJ set de Rumanians, que es una DJ de acá local, Argentina, Buenos Aires. Nos gustaría hacer algo así como un evento con música, tal vez como una conferencia o una charla. Como todavía no está confirmado, no sabemos. Valeria González y Rodrigo Alonso, que fueron participantes del festival, y los dos dieron una conferencia cada uno. Nos gustaría hacer algo con ellos, pero bueno, hay que ver si están disponibles y demás. Pero tenemos muchas ganas de cerrar así como con algo.
¿Y por qué fue la elección de temas que son tan fuertes y tienen tanta actualidad? Uno no se imagina al arte tan conectado con la actualidad, ¿no? Sino claro, con cosas más imperecederas, con reflexiones sin tiempo, casi te diría. El activismo, el feminismo, la memoria trans.
Bueno,
sí, el género no binario, como nos contó Manésara, ¿no?
Pedimos definiciones.
Claro, bueno, y también venimos de esta semana que estamos todas muy emocionadas en general. Pero el festival tiene un montón de aspectos, porque nosotros empezamos a armarlo con Cristian y Manuel, Cristian Couture y Manuel Scher, que son también directores del festival, bajo la premisa de, bueno, hay muchas imágenes que estamos consumiendo constantemente en Internet, nos interpelan unas, otras simplemente las scrolleamos, las pasamos. ¿Qué hace uno desde Argentina, que es un país aún en desarrollo, con todas estas imágenes que son producidas en buscadores primermundistas? O sea, todos los Google, YouTube, todos estos buscadores son de Estados Unidos o emplazados en Europa y demás. Entonces, dijimos, bueno, pensemos algo para reinterpretar estas imágenes. Se nos ocurrió el formato festival y ahí empezó a crecer un montón. Y hicimos una convocatoria donde pensamos que no iba a haber nadie interesado en esto, pero nos dimos cuenta que un montón de gente estaba haciendo obras creadas a partir de imágenes y sonidos disponibles en Internet.
¿Y hablamos de una generación?
Sí, la verdad que sí, como cuando ves todos los aplicantes, hay gente de 40 años, pero más que nada gente muy joven. Y en relación a tu pregunta de cómo tratar, por qué se tratan estos temas tan actuales, yo creo que Internet es como el estado que a todos nos engloba un poco, y engloba muchos temas desde el feminismo hasta la criptomoneda, como formas alternativas de pensar un modelo que claramente, o por lo menos desde nuestra visión, ya no funciona más, sino que tratamos de también pensar alternativas de vinculaciones con nuestros pares, con las problemáticas que nos atraviesan, y todas estas, el género no binario, lo público, lo privado, son aspectos que empiezan a aparecer solos. Entonces, y sobre todo cuando se apropia de imágenes, cuando tomamos imágenes que fueron creadas por, como les dije, buscadores del primer mundo, que es un recorte en particular del que se nos entrega en Internet. No tenemos acceso a todo. Entonces, ¿qué hacemos con eso que nos llega? Y es muy interesante ver...
¿Y encuentran respuestas a esas preguntas?
Son más
porque, digamos, si no tenés los buscadores norteamericanos, tenés el ruso. Si claro. No tenés el Facebook de Zuckerberg, sí. Tenés el Facebook ruso que se llama Contacte, por ejemplo. Sí. Entonces, siempre hay como...
Sí, súper interesante para mí.
Dos imperios que van definiendo un poco todo, porque ha sido la historia del mundo, en sí. Definitiva, por lo menos desde que yo tenía tu edad.
Sí, y... Ahora todavía uno, o sea, sigue presente, más allá que yo, tal vez poseo una generación que está como poniendo en cuestión eso, porque obviamente ustedes también seguramente lo ponían en cuestión, pero yo no me siento para nada representada por estos monopolios globales, pero sin embargo tengo la herramienta y la sé usar muy bien, sé manejarme en las redes, sé manejarme en Internet, entonces tratamos de pensar formas alternativas, como lo fue la Bitcoin, que fue una forma alternativa a los bancos mundiales, como lo es la Deep Web, que también son formas alternativas de buscar, como yo que tenía muchas ganas de que llegara alguna obra, por ejemplo, creada con Deep Web, pero bueno, no sucedió, tal vez en otra edición. También el tema es con la Deep Web y con estos buscadores alternativos que se escapan a la norma, es donde sucede toda la ilegalidad, todos los tratados desde sin droga, todo sucede en esas plataformas, porque no hay registro de eso. Y también es... ¿Cómo como sujetos nos escapamos?
La Deep Web es la Internet profunda, ¿no?
Claro.
La red profunda.
Claro, y para utilizarla incluso tenés que tener otros buscadores. O sea, yo por ejemplo no la sé usar.
Tienes que saber.
Claro. Yo por ejemplo me resulta súper interesante, pero no la sé usar y tampoco me animo. Me da
lo
como...
Lo que pasa es que en la Deep Web también te encontrás de todo. Todos los contenidos pornográficos,
todos
los contenidos que están del lado de la ilegalidad circulan por ahí.
Claro, sí. Incluso el Bitcoin, yo porque vi hace poco un documental, el Bitcoin aparece como esta posibilidad de moneda que no está regulada por los bancos, como la autonomía de vos, de tu propio dinero. Sí. Sin embargo, empieza a ser utilizada para comprar drogas, como efectivo digital.
Y claro. Publicitan en los medios de referencia,
claro.
Porque vos encontrás un montón de referencias a las Bitcoin en los portales de los grandes medios.
Sí.
Entonces, ¿hasta dónde es alternativo si lo captura el mainstream, ¿no?
Sí, es que el mainstream captura todo, incluso el género, como es lo que yo siempre estoy discutiendo acá con amigas o con personas que también lo piensan, es como... Todo el mercado se ha vuelto tan elegante y tan sutil que se mete en todos los aspectos de nuestra vida, incluso... Ah, ya lo hablé.
No, está bien.
Incluso la disidencia sexual o incluso las luchas feministas, es un límite muy delgado que yo creo que en el festival se trata también y queremos enunciar, por lo menos, no tener respuestas, pero sí abrir estos interrogantes de cómo hacemos para no caer en esta lógica del mercado... Sin embargo, utilizar estas herramientas que dispone la lógica o dispone como el capitalismo, pero no caer, sino pensar críticamente desde el lugar. Entonces el festival tiene esa enunciación también de crítica social, donde se puede pensar, sí. Por ejemplo, se presentó un documental que también es muy sobre todos estos aspectos, que es de Franco Vico, en el marco del festival, que le pregunta a artistas o a personas como que están pensando en estos aspectos, formas alternativas de pensamiento que no tengan nada que ver con el modelo que vivimos, como la democracia. Entonces, el festival abrió un montón de interrogantes, pero bueno, todos están esperando que...
Claro, abre interrogantes, pero no espera respuestas, sería la conclusión.
Claro, yo creo que no hay respuestas aún para todo esto, simplemente...
Pero yo quiero preguntarte algo. Vos decís que esto no funciona. Sin embargo, se está reconociendo la transexualidad, no me acuerdo cómo se llama.
El género no binario,
género
fluido,
no binario,
como se llama ahora.
Con documentación formal y legítima, el matrimonio igualitario, la discusión en el más alto nivel legislativo de un tema como el del aborto. Y vos decís que no está funcionando.
No, yo creo que si bien yo cuando me refiero al modelo que no funciona, tomo en cuenta un modelo con el que yo fui criada, que es, bueno, vas a tener una familia, ser madre. Si bien mi familia incluso como no es de esa manera, pero yo me estoy dando cuenta recién ahora de las posibilidades que tengo en el mundo, que están legisladas, como decís vos, totalmente. O sea, yo no estoy de acuerdo. No creo que haya que desarmar un modelo anterior, sino que estamos en un proceso de muchos cambios y evidenciando estos cambios y dando cuenta que, bueno, tal vez hay una salida para todo esto que se nos impuso, para pensar formas nuevas de relacionarnos entre nosotros y que seamos más respetuosos en general, no sé.
Es interesante, porque es interesante saber qué tipo de problemáticas les interesan, a qué críticas tienen para hacerle al... Cuando hablas de modelo te referís al capitalismo.
Claro.
Y es muy interesante, y creo que cada generación, como decía Ortega y Gasset, tiene una altitud vital que es aquello que los une tanto en la crítica como en la aceptación, sí. ¿No? Muchísimas gracias.
Bueno, gracias.
Y
no les hablé tanto de las actividades, pero
claro,
están en las redes
básicamente
sociales.
Básicamente es 16 y 17 de junio, es decir, hoy y mañana.
Uh-huh. El 24 de junio también, sábado, y el 2 sábado de julio.
Bien.
Todos los sábados hay actividades.
Bien. ¿Dónde? ¿En qué sala?
En las salas 503 y 505 del quinto piso.
¿Y a qué horas?
A las 6 de la tarde casi siempre.
Perfecto. Muy bien. Ha sido pasado el aviso. Julieta Blum, directora de contenidos del Byte Footage, primera edición que tiene lugar hasta el 29 de este mes en el CCK.
Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder o que não dá mais pra ocultar, e eu não posso mais calar, já que o brilho desse olhar foi traidor, entregou o que você tentou conter, o que você não quis desabafar e me cortou. Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar, e se perder, e se achar, e tudo aquilo que é viver. Eu quero mais é me abrir e que essa vida entre assim, como se fosse o sol desvirginando a madrugada. Quero sentir a dor dessa manhã nascendo, rompendo, rasgando, tomando meu corpo, e então eu...
No necesita presentación, ¿no, Cecil? Es María Betania. La voz de María Betania, que es inconfundible, y además la amamos. Estamos comunicadas ahora con Candela, ¿no? Nuestra movilera millennial, aunque ella también cumple años. ¿No, Cande?
Yo cumplo años todos los años, sí, como todos.
Todos los años, sí.
Sí, es así.
No debería ser así. Pero vos estás con un grande de verdad, un hombre para quien no pasan los años.
No le pasan los años, está preparándose para esta presentación en la Sala Sinfónica del CCK. Él no lo sabe, pero yo vengo desde la planta baja y no sabes la cantidad de gente que hay retirando su entrada para poder verlo en la Sala Sinfónica. Ayer se presentó el documental que justamente hace un recorrido de su vida musical, un documental con dirección de Santiago Bernaric, que se vio ayer en la Sala Argentina aquí del CCK. Así que un fin de semana a puro Hugo Fattoruso, que no voy a perder más tiempo y voy a comunicarte con él, así todos los oyentes pueden disfrutar de este genio.
Bien, y los saludamos. Gracias por atendernos, Hugo.
Hola.
¿Me escuchás?
Sí, te escucho.
Bien, bueno, muchísimas gracias, Susana Reynoso y Cecilia Arza, te saludamos aquí. Lo primero es preguntarte, tenés toda una vida dedicada a la música, arreglador, compositor, intérprete, ahora también protagonista de un documental. Lo primero es preguntarte qué impresión te causó el documental.
Bueno, me impresionó mucho el trabajo que hizo Santiago Bernaric, recabando data, archivos, hablando con diferentes músicos, cruzando a Argentina un par de veces, yendo a Brasil un par de veces. Me impresionó mucho todo lo que el trabajo de ellos, esa es la verdad.
Has actuado con grandes de la música que están, bueno, vos sos un grande de la música también. ¿Qué dejan esas colaboraciones con artistas como Chico Buarque, Milton Nascimento, la misma María Bethania, quien escuchábamos recién, precisamente porque has trabajado con ella?
Bueno, fíjate que yo lo considero así, un golpe de suerte, de mucha suerte. Y cómo se han dado las cosas es algo que uno no lo puede planificar. La verdad que son encuentros impensados y experiencias absolutamente, para mí, increíbles e inolvidables. No tiene adjetivo eso.
¿Y te seguís poniendo nervioso para subir a un escenario como el de la Sala Sinfónica del CCK?
Sí, un poquito. Siempre, viste que esta sala impresiona bastante, sí, es verdad, y te pones nervioso, sí, uno quiere que las cosas salgan bien y hacer lo mejor posible. Estamos hace un rato ya probando sonido, ajustando lo mejor que podemos, así que pienso que va a ser una gran noche y nosotros estamos muy preparados, pero sí, te pones un poquito nervioso, ¿viste? Es mucha responsabilidad, sea sala grande, sala chica, donde sea, ¿viste? Pero esto realmente te impresiona. Yo no estoy muy acostumbrado a tocar para tener un tamaño semejante. Claro, cuando está, sí, con la gente que he tocado, que llevan así una gran cantidad de público, yo estoy atrás, yo no estoy al frente, estoy como tecladista. Entonces es mucho menos carga, digamos.
Claro, que frente al piano, ¿no?
Claro,
adelante.
Claro. Acá somos conductores, Albana y yo, entonces estamos al frente ahí.
Vos sabés, Hugo, que la semana pasada estuvimos hablando de padres e hijos músicos que tocan juntos y veo que ahora incorporaste a tu hijo Francisco al trío, Fattoruso.
Bueno, sí, en realidad... por suerte para él y por mala suerte para mí, está viviendo, claro, está viviendo en Los Ángeles.
Ah.
Osvaldo se fue y Francisco está en Los Ángeles, así que el trío Fato, nada, hay unas grabaciones ahí.
Ah, okay.
Tocamos juntos con Fran cuando hay algo que lo trae hasta aquí, hasta el Río de la Plata, pero bueno, pienso que es una gran alegría tocar con él.
Me imagino.
Un chico que estudia mucho, se preocupa mucho y está clean, muy limpio.
Qué bueno, qué alivio.
Sí, sí.
¿Y ahí trabaja como músico?
Sí, claro, sí, sí.
Bien. ¿Y cómo elegiste el repertorio de hoy?
Con el corazón.
Qué
la
linda
verdad.
Respuesta.
Sí, 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 es la verdad. En realidad tenemos un repertorio muy vasto, ¿tá? Así que vamos hablando ahí con Albana, ¿qué te parece esto, qué te parece el otro? Voy a tocar un par de temas solo, porque en principio estaba anunciado Hugo solo, y bueno, para no contradecir aquí a los managers, que es Karina Nisimán y Roque Di Pietro, si no me echan, no me dan, ¿me entendés? Entonces, para no contrariar, voy a tocar un par de temas solo y después terminamos el recital tocando con Albana.
Qué lindo. ¿Con qué sueña Hugo Fattoruso a los 74 años? Seguís trabajando con todo, pero ¿qué sentís que no hiciste que te gustaría hacer en este momento de tu carrera?
Y musicalmente,
sí,
mis planes son humildes. Yo quiero poder seguir grabando una cantidad de cosas que siempre estoy en deuda, composiciones nuevas. Es eso, poder tocar hasta el cajón.
¿Y con quién? ¿Con quién te gustaría, por ejemplo, con quien no hayas estado en un escenario?
Ah, mucha gente. Eso es una pregunta
más difícil.
Sin respuesta. Sí, no, sin respuesta. Sí.
Bueno, Hugo, te agradecemos muchísimo este contacto con el programa. Hoy, a las 20 horas, en la Sala Sinfónica, te espera un montón de gente que ya está haciendo la fila. Yo me los imagino ahí todos abrigados afuera del CCK para después estar... ¿Cuántas horas? ¿Dos horas? ¿Una hora y media?
Pienso que será entre una hora y 15 y un par de temas de bis, ¿no? Algo así.
Bueno, te agradecemos muchísimo y sabemos que va a ser un concierto fuera de serie. Así que,
Susana, muchísimas gracias, querida.
Por favor, un abrazo grande.
Muchas gracias.
Y hasta pronto.
Hasta pronto, un beso grande. Chao, chao.
Hugo Fattoruso, hoy entonces a las 20 en la Sala Sinfónica del CCK, ahí lo estábamos escuchando, un genio realmente. ¿Y te había quedado algo, Ceci?
Sí, me acordé después del coro que cantó en el casamiento del príncipe Harry.
Lindísimo.
Que fue algo muy especial, ¿no?
Stand By Me era el tema.
Stand By Me, una cosa divina, muy profesional, con un tema muy popular. Y con gente muy bella, muy, muy bella cantando.
¿Sabemos de dónde eran?
No.
Tenían un nombre, pero yo no me lo acuerdo en este momento. Pero eran, sí, realmente geniales y, bueno, fue uno de los sucesos de ese casamiento, ¿no?
Sí, sí, sí.
En verdad. Y nos vamos a ir despidiendo con una última información. Se firmó un acuerdo de cooperación entre el Sistema Federal de Medios y los representantes del teatro, que son las asociaciones AADET, son empresarios teatrales. Va a empezar a salir un spot donde actores y actrices reconocidas cuentan su experiencia en el teatro argentino. Esto se va a ver en la televisión pública, se van a escuchar aquí por Radio Nacional, y va a ser durante los partidos del Mundial de Rusia. Va a ser una invitación a seguir yendo al teatro aunque haya Mundial. Lo que es siempre una...
El Mundial es de día.
El Mundial
los
es de día.
Son de día.
Exacto, pero viste que también hay una publicidad que es no vea Netflix, vea el Mundial, que es la publicidad negativa más vieja que la historia de la publicidad, sí, que tiene que ver a traer al público precisamente que no ve Netflix. ¿No?
Es muy simpático la visión.
Sí, muy simpático y muy efectivo. Bueno, esto también va a ser muy efectivo porque va a ser una invitación a ir al teatro, y el teatro oficial y el circuito teatral independiente tiene precios que son competitivos. Realmente. Le contamos quiénes hicimos este programa antes de despedirnos con música. En la operación técnica, nuestro colega Chiquito Profili, muchas gracias. En el móvil estuvo Candela. Micaela Martín, en la producción Gustavo Campana, en la producción general Teresa Faisal, nuestra columnista Cecilia Absatz y quien les habla Susana Reynoso. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo sábado.